Aínda decía a conselleira é moito máis grave porque se fala de 70.000 euros que foron transferidos a unha conta descoñecida. A unha conta descoñecida da que a alcaldesa pois afirmaba que non se sabe quen é o seu titular. Bueno, pois aí se está investigando toda esta terrorífica situación no concello de Cenlle, que non sei que opinión vos merece.
Pues que es terrorífico, ¿no?
Porque, grave, muy grave.
Pero vamos a ver, una pregunta. ¿Eses cartos fueron transferidos dende a tesourería do concello? ¿Por qué?
Pues, buena pregunta, no sé.
Porque alguien tenga que asignar. Normalmente asina o tesoureiro. Creo que o alcalde tamén ten que facer firma para facer ese tipo de as transferencias, ten que haber dúas firmas, digamos, independientes, ou foron, non sei, unhos piratas informáticos que...
Pode ser.
O sea, ainda non se sabe nada deso.
Pode ser, claro.
Porque que o destino é descoñecido, vale. Pero a orixe, de onde ven?
Pero a concelleira sí que apuntou, bueno, daba así algunha pincelada, ¿no? De que... ¿O no?
Sí, bueno, falaba de unha traballadora municipal, ¿no? Que estaría detrás de todo isto, pero bueno, pero, eso é moito decir tamén, ¿no?
Claro, porque quen firma, quen autoriza... Bueno, cantos habitantes ten o concello de...
1.200, máis menos.
Non ten tesoureiro como
no,
figura propia.
No, pero é o secretario do concello.
Secretario tesoureiro, claro. Entonces esa ten que ser a firma del, ya do alcalde, para facer...
Sí, a firma, sí, pero claro. Despois alguén lle dá lío clic para facer
sí,
a transferencia.
Pero para...
¿no? Claro, para facer a transferencia. Pero a transferencia despois ten que certificar... A ver, na fase do...
A cuestión é como cadran as contas.
Claro.
O misterio é como cadran as contas, porque cada ano fais un...
Son 8 anos, non? Eran 8 anos.
Desde claro. O ano 2018 en adiante.
Claro,
¿no?
Que como preparas
hai unha rendición
orzamentos.
De contas, hai unha...
A conta xeral, a final,
sí.
Claro, remites ao Consello de Contas...
Claro, é que despois o que comentabas en outra tertulia...
A ver, se si tú fases a tal referencia...
No tema... Bueno, si, sí, cando se fai... A ver, hai 4 fases. No reconocimiento do gasto, despois 2 na do pago. En algún momento, se si falta algún documento, sabes, eso ten que paralizar o secretario. Entonces, secretario interventor en este caso. Entonces, é o que digo, é dicir, eses documentos despois, cando se redactan os orzamentos, sobre todo a conta xeral, que vai a final de cada exercicio, e os remites ao Tribunal de Contas, como pasa ese filtro? Porque non se pode cuadrar. Entonces...
Bueno, e o Concello de Cenlle remitiu as contas ao Tribunal de Contas, porque hai moitos concellos
sí,
que están no. con bandera vermella
sí,
por non habelo feito.
Sí. A ver, se non o far durante 3 anos...
Interveñen,
Si facendo interven, plan axuste económico, recórtache todo o que teña que ver co remanente.
Non é o caso.
Claro, no, se non hai...
Pero vamos a ver, a transferencia facías.
Sí, sí, claro, cobraba.
Pasa que igual non se facía a transferencia que había que facer, pero os cartos salían, co cual as contas cadra. Ahora, o problema, claro, é que aquí son...
No, pero as contas non cadran. Decir, non poden cadrar as contas.
Por que non?
Porque tú cando sacas...
Cando
pagas ou sacas... Entonces ten que haber unha falsificación de documental.
Claro, saltache un acreedor. Aguas de Galicia, saltache como pendiente, acreedor pendiente.
Para que sea reincidente...
Además,
algo máis que a unha transferencia tuvo que pasar.
Además, vale, pero eu...
É dicir,
estamos falando de 7 anos.
Isto todo salta cando Augas de Galicia
reclama
a débeda que mantén con Augas de Galicia o Concello de Cenlle desde o ano 2008 e engade, evidentemente, xa as correspondentes sancións...
Demoras, os xuros...
Claro.
A administración é laxa, xa sabemos como ten que esperar 7 anos, non pode esperar o primeiro ou o segundo.
Pero, a ver, e iso de que unha conta descoñecida tampouco me cadra. Vamos a ver. O segredo bancario, xa sabedes que é inexistente. Mesmo en países onde existe supuestamente o segredo bancario, tamén hai órdenes para que deixe de existir en casos concretos. Pero bueno, entonces, non sei.
A lista Falquiani.
Entonces, vamos a ver.
Bueno, pues todo esto deberá resolverlo.
Conta desconhecida non pode ser.
A correspondente investigación, a fiscalía e a xustiza, o xulgado.
Isto non se justifica con facturas ni nada. Aparece en desvío de diñeiro sin facturas asignadas, non?
No, terá que haber unha... unha falsa contabilidade, unha doble contabilidade para poder.
A ver se pasa como no, no concello.
Pero mellor que... non hai solamente unha persoa implicada.
Claro, é que aí ten que haber varias, porque na conta xeral, ao final, claro, cando, cando tú fas o balance,
o dinero, sale, o sale dinero que se ingresaba, neste caso, en concepto de recibos polo consumo da auga, pois tiña o
outro destino,
outro destino, non? Pois, dedicábase a claro, pagar pois outro servizo ou outra obra, non sei.
Pero tenche que salir como, a, como acreedor, mira, cando tú fas o final os concelleiros isto conocen o mellor camiño, os que sean concelleiros ou alcaldes, cando na conta xeral ao final salenche dereitos pendientes de cobro e obligacións tanto, e obligacións pendientes de pago. Pago, sí. Entonces, aí ten tenche que salir, en este caso, no capítulo 2 de servicios do, do tema gasto, tenche que salir que che falta por pagar hostes, a Aguas de Galicia,
salvo,
porque é acreedor.
Salvo que tamén se maquillen esas contas,
xusto, claro,
e que salga como pagado. Pero por eso digo, mellor non hai unha sola persona implicada.
É que a cousa tela, para falsificar algo así... Te, la cosa es complicada, ¿eh?
Ha sido como dijo Luisa, esto es, tiene que haber más.
Sí, sí, sí.
Bueno, 400.000 se dan para repartir.
Da, sí, da
pero yo para... digo esto partiendo de la base que ahora de firmar para pagos, no firma una sola persona, cosa que completamente normal y lógica. Uh-huh. O sea, eso sí, es normal.
Pero vamos a ver, tú, entonces... tú pongámonos en un supuesto, que a ti te presentan un documento de pago para firmar. Vale. Tú, si ese documento de pago, hasta cierto punto...
Sí, pero quen se presenta? Imagínate tú que tú eres alcalde.
Sí.
Entón a ti quen se presenta ese documento de pago solamente pode ser o secretario interventor ou interventor se o concello dispón de un interventor.
Un funcionario ou un traballador do concello.
Non é un traballador.
Eso serían para facturas ou contratos menores, pero
eso solamente pode ser o secretario interventor, non pode pasar por outras más.
Ten que ter habilitación
nacional. Se eu son auxiliar, eu non che podo a ver, eu podo dar xa carpeta porque o secretario foise, mira que fulanito
pero ese documento imprime o secretario ou xa ayudan impreso?
Vamos, normalmente hoxe xa é firma electrónica,
no, claro.
E que hoxe ademais xa non pasa nin por papel,
no.
Tú recibes a través dun portasinaturas ese documento a asinar e o firmas. Entonces, no
a ver,
sé.
Algo tuvo que pasar,
sí, sí, cosa... se me muy extraño.
Y
bueno, y las
referencias se hacían, pero no se sabe dónde.
Sí.
Pero esto ten continuidad en o tempo, es decir, empezó hay muchos años.
No, 2018.
Sí. Y esto continúa.
Descubrióse bueno, fai poco, ¿no? Fai sí, sí, sí. Tres meses.
Nada. Faltan las contas inda todavía de
2023 y 2024.
Y ahora 2025.
Pues ya tengo ocurrido que secretarios de juzgados, pues también te hayan desviado dinero requisado de alguna trama judicial. Aquí en Carballiño, un administrador concursal también marchó con un importe
sí,
similar,
sí,
400.000
sí,
euros,
sí,
que, eran,
sí, sí,
que eran para, dejando... para devolver a indemnizados de bueno de, ahí sí,
de un edificio.
De un, bueno,
de un edificio,
de una quiebra, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Que
se, ese, esa, marchó con él.
Esa trama también, ese pelotazo es interesante. Políticamente tamén, esa trama interesante, pero bueno, eso xa...
pero, vai, vai fixaremos...
pero que un administrador concursal con cartos do,
foise,
de
sí,
afectados
sí,
dunha quiebra de Carballiño, pois pues, fugouse con
pero, dinheiro, volvendo da agua, durante bueno, sete anos...
E secretarios judiciales...
E danse conta porque reclama a Auga de Galicia. Vos fixaremos a cousa como estaba planeada, eh?
Aí,
eso...
Pero bueno, recordo cando o Concello de Carballiño fai que... anos lle pagou a un constructor de San Amaro dúas veces a mesma factura, non era pouco. O xan ten que se acordar deso.
Eu recordo que eran 60.000 que...
euros. 60.000
euros
daquela, daquela.
Sí.
Daquela,
dúas
veces. A mesma obra.
Si, sí, como era un cambio de goberno ou algo así, bueno,
no.
Presentar a factura dúas veces ou non sei.
Obra cambio de alcalde no mesmo partido.
Vale, bueno. Manuel Nogueira, por fin... Por fin, Manuel Nogueira, xa vas ter a túa farola que tirou aquel coche por onde vives. Xa ten o pé posto, queda o resto.
Vai por
espero, fascículos. Espero que non tarde tanto.
Vai por episodios.
Reflexión para o concelleiro de tráfico do Carballiño. Os pasos de peóns están pintados de novo e non son antideslizantes. Gastaron malos cartos ou alguén timou o concello dicindo que son antideslizantes, pagando por algo que non é. Unha vez máis, polo tanto, pasos de peóns mal pintados.
Fixo unha empresa ou fixo o propio concello?
Unha empresa,
pero sí que
eso é grave.
Non cumple
a normativa, porque además non está botando fungo ese que lle botan para que non resbales.
No, pero sí que patinas en elas, cuidado, son peligroso.
Sí, a verdade é que esperaron de ser para que pegara mellor, empezaron de pintalo cando empezou de chover, non?
Bueno,
eu teño unha pregunta para
cando
vos.
Tanto xa non me acordo.
Fai días.
Sí, pero digo que non me acordo, pero pode ser. Pero bueno, quero dicir, esa pintura da igual que bote sobre mollado en seco. Sí. Quero dicir, si ten esas propiedades, tenas...
Foi unha obra, efectivamente, adxudicada a unha empresa. Además, recordo que por 20.000 euros, uh-huh. 20.000 euros a contía da actuación, para pintar un total de 84 pasos de peóns.
Pouco me parece.
Bueno, pues aproveitando esto...
¿Te parecen pocos pasos de peóns o
no, pocos 20.000 euros? Pocos 20.000 euros, de ahí que es valen.
Aproveitando esto, se nos escoito o concelleiro...
O de tráfico.
Que pode pintar tamén o centro das calles e os laterales tamén. Porque a verdade é que quedan... xa casi non se ven.
Ay, as líneas viarias.
As líneas viarias.
Vale, eu teño unha...
Sebas, antes aquí outro ente. Sebas, en Euskadi hai tarifa eléctrica propia. En Madrid tamén para as industrias asentadas no seu territorio. Hai concellos que negocian reducións no recibo da luz nos seus concellos afectados por eólicos.
Ves, é que eu xa escoitar algo parecido e o mellor non é tan ilegal.
Bueno, igual negocian esas cuantías e o destinan a luz, pero bueno.
Pero sempre hai forma.
Sí.
Outro ointe, estudios de impacto ambiental, paisaxístico, ruído, infraestructuras enormes, tristeza sinto. O entrar na miña Galicia e ver as serras cheas de xigantes, porque non se vai cara a producción local por zonas, racionalizando esa colonización da nosa terra.
É que eso, da forma que pretenden instalar estes parques eólicos, a mí non me parece razoable. Por eso digo que son inútiles, o sea, deberían servir ás zonas máis cercanas. E sería unha forma de abaratar o custo do recibo da luz de quenes soportan ese dano. Hai un dano medioambiental, hai un dano estético absoluto, porque ademais en España, ou polo menos nesta zona de España, non se coida nada a instalación deses eólicos nin a contorno. Entón, para min, de verdade, a mí non me valen para nada.
Bueno, que falamos do Parque Municipal? A parte, tiñamos dous temas importantes.
Espera, vou falar aquí dun temiño. Cando vos erades cativos, deixábamos ir ao baño cando estabades en clase.
Ás
cativos
veces.
Non tan cativos. Adolescentes.
Pedías permiso, sí.
Non sempre. Non sempre.
Ás veces.
Non sempre, sí.
Eu sí.
Bueno, pedías permiso, sí.
Sí. Que vos parece si agora...
Na tertulia.
Na tertulia de Ixan te que usan con decirle, mira que, por favor, parlle señas...
Son del mayorciño, o sea...
Pero, que pensades dos espazos educativos nos que non se lle permite ir aos alumnos cando están en clase ou baño, ni tampouco no tempo de cambio de clases?
Pois, a ver, a chamada da natureza pode ser en calquera momento. A mí me parece...
Tanto en clases como en recreo.
Totalmente algo impersonal que non ten sentido.
Que traerá a María Luisa?
Pois traigo que este problema está a acontecer no Instituto Número 1. Ele avanza.
No IES Número 1 do Carballiño.
Sí, no IES Número 1 do Carballiño está a acontecer este problema. Non é de solamente este curso que empezou agora, bueno, agora sí, foi pouco, senón xa
Pero que
no anterior.
Pero que en base a que?
Pois parece ser que isto ben decidido
escolar,
¿no? A dirección do centro.
A dirección.
Parece ser. Entonces, a ver, e isto seino por pais e nais de rapaces que están ali escolarizados. É dicir, non é que me dixera un rapaz, ai, non me dixaron ir ao baño, tal, non. Entón, para máis inri, os baños están pechados con chave. É dicir, que aínda que ti, entre cambio e cambio de clases, teñes unha apurada e digas, veña, nun minuto vou facer o que teño que facer, está pechado con chave.
Me parece que ha deixado
a isto. A isto engadímoslle que non hai papel nos baños. E me da igual a historia de que hai cos rapaces tiran os rollos de papel, no, pues, búscate a vida, busca un sistema, vigila, sanciona, non o sei. A min é que isto me parece gravísimo, E entendo que os profesores do centro deben organizarse, claro, non quererán que se xunten cinco no baño para montar unha festa, eu esa parte enténdoa, pero hai que
o sea, blanco,
xestionar,
claro,
hai que xestionar. O sea, si vai un ao baño, vale, eu tamén, no, pues esperas a que volva o anterior e vas tú. Funciona así. E se si interrumpa a tua clase, pues mala suerte, hecho que hai a vida.
Entonces, si calquer neno ten ganas de fagar de corpo,
pues hai nos que se buscan a vida e non te vou a decir como.
E se o fai por os pantalóns que o levan a xulgar, entonces.
De verdade que, a ver,
claro,
a ver, é que
sona fuerte, porque sona raro,
Non ten moito sentido.
Pues me parece súper grave. Y a entonces, ver, bueno, non tuve unha oportunidade ahora de poñelo sobre a mesa, pero bueno, xe que viñen, acordáronmo, comento aquí.
A ver, si tal cual non é ni medio decente. Xa, é unha miña época, sempre solicitabas permiso ao profesor.
Exactamente.
Solo podías salir un por clase, evidentemente.
É unha vez, o sea, porque estuveras enfermo. Se estabas enfermo, mandabante para casa.
Salía un por clase. Ahora, se de repente ibas ao baño e topabas con outro de outra clase, pues bueno, pues non. Ahora sí que é certo que daquela non había medios de mensaxería, nin de teléfono, ni tal, para que coincidan maior de varias aulas diferentes.
Bueno, pero teóricamente non podes usar un móvil en clase.
Supostamente, hoxendía, tampouco podes usar o móvil en clase. Entonces, pero a min, bueno, é unha miña época, sempre se nos permitiu salir un alumno por...
Bueno, pues, eso.
Bueno, esto,
mí, sorpréndeme.
Esto tamén no, casual, además, que foi en un parque municipal.
Sendo pai de unha aluna do IS, número un do Carballiño, non me ten comentado.
Xa o falades.
No parque municipal, se tes necesidades de ir ao baño, pois xa non tes onde ir, está todo cerrado, está... o que o restaurante pote, pois está cerrado, pois, bueno, habrá que aguantarse ou tas a correr.
Eso tamén ocorre no Carballiño.
Sí.
Ou vas a unha cafetería, no. A ver, non hai...
Si non hai aseos públicos.
Bueno, o do parque.
Por favor, no Carballiño ocorre si cada 10 metros tes un baño. Nadie te obliga a tomar un café.
Bueno, pero eso tampouco é así, Gonzalo.
Pero estamos falando de que tampouco no centro...
Non pode... É que, vamos a ver, o parque municipal ten baños, sí ou non?
Sí, ten.
Pois haberá que lle prestar servicio, haberá que cerrar, abrir, haberá que lle prestar servicio a xente. Vemos que o pote tamén está cerrado.
Xa le temos falado que é algo que habría que corregir.
Un servicio.
E habría que dar servicio.
Bueno.
Pero bueno, levamos anos sin servicio.
Visto
que
pasou...
Gonzalo, me permites un momento?
Sí, como non.
Porque mirei o de María Luisa. Está prohibido. Prohibir ir ao baño. No Real Decreto 732 do ano 95, donde se establecen os dereitos e deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos centros educativos, artículo 15 da 17.
Está prohibido en que fase?
Sí, está prohibido sin autorización, entendo. Que está prohibido,
sí, claro, decir,
sin autorización do profesor ou da persona está, responsable
está
da aula.
Está prohibido, entendo. Prohibir. Prohibido.
Ah, vale.
Está prohibido prohibir ir ao baño.
Estamos dicindo todo o contrario, entendendo todo o contrario.
Sí, perdón. Está prohibido prohibir o baño. É dicir, é un dereito reconocido pos estudiantes. Porque é unha actividade fisiológica natural. Hai unha lei que o regula.
De sentido común. Ademais, claro, é moi malo para a saúde.
Efectivamente,
aguantarte.
Bueno, pues, o comento, pues, para eses pais.
Que realmente ten necesidade.
Pais, nais,
tutores. A ver, o que non podo asegurar...
Poden denunciar,
É primero... que cesa en todos os cursos. Uh-huh. Eso sí que non o podo asegurar. Bueno. Pero que pasa. E que ten habido queixas por parte dos pais e
bueno,
que...
Bueno, pues, preguntaremos. Bueno,
repito, nada de nada. Real Decreto, para os pais e nais ou tutores que estén escoitando, que miren o Real Decreto 732/1995 de 5 de maio, polo que se establecen dereitos e deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos centros. Artículo 13 e artículo 15.
Bueno, pues habla que avisar o director.
Comenta aquí un ointe que o que acontece é que a xuventude deste tempo está moi domesticada. Cada se pasase na miña época, me echamos na clase.
Bueno.
E outro aquí,
perdona,
na clase ou nos pasillos. Bueno.
Bueno, sí, seguramente. Bueno, seguramente que se pasara na miña, facíamos unha falcatruada de...
Falamos do parque ou non? Tiñamos que tamén falar das instalacións deportivas ao pé do Espiñedo, pero quizá non día tempo. Outro día no pleno, fai dous días, podemos comprobar como unha concelleira rompeu a disciplina de voto, a cual a quero felicitar porque era con causa, non? Houve un debate sobre a corta de árboles no parque, que por certo vin a concelleira do Partido Popular moi nerviosa, e, bueno, houve algunha falta de respeto hacia outras compañeiras, e ao mellor era recomendable que tomaran un tranquilizante antes de que foran a pleno, porque ao final estamos luchando todos por a mesma causa. Uns podemos nos equivocar, outros non nos podemos equivocar, pero en todo caso hai que convivir sin faltarse ao respecto. Teño que felicitar a Rosa Fuentes, rompeu disciplina de voto. Non estaba de acordo ca decisión que tomou Partido Popular PSOE, e bueno, a quero felicitar desde aquí, porque isto demostra que participa en política para o ben, para traballar e reconocer o que ven para os veciños. Bueno,
perdona, Gonzalo, que se votaba, porque non me recordo que cal era.
Era a reprobación, a reprobación da concelleira.
Pero non votou contra a reprobación.
No, Astubos.
Astubos, vale.
Entonces, rompeu disciplina de voto.
Sí, sí.
Bueno. Entonces, bueno. Tamén podemos comprobar como Dacal foi alcalde, perdonade a expresión, por unha mexada.
E eso?
Pois eso dixolle Paco Fumega, este novo concelleiro do Partido Popular, dixolle Dacal, queda como alcalde en cuanto vou ao baño. A ver,
bueno,
eso case é un desprecio, porque non deixou ao Pepe. O sea que, en cuanto estuvo de baixa, deixou ao Pepe. E por darlle un caramelo da calpa que cale, non? Pero tamén quero facer crítica á señora concelleira. A señora concelleira bota peito. Claro que sí, que ela pode faera de cota. A ver, terá que ter uns informes de xente que sabe de que vai de cota. Depois parece olle de mal que o compañeiro Chan Que se manifestara contra esas podas, non? As podas no parque teñen que ser controladas, non é chegar ali e pensar que é a túa propia finca. Terá que ser a cousa ben consensuada con a parte técnica.
Bueno, hai árbores incluso para as que hai que pedir permiso para poder decotar.
Exactamente, bueno, claro. Parece ser que non. Despois tamén, bueno, non había informes. Casi mintiu.
No, Gonzalo, non había informes.
Casi mintiu a hora de fazer un novo plan para o parque municipal.
Pero porque pregunto se había informes para esas talas, perdona.
Informes de quen? Non.
Non.
Bueno, parece que había algo da Diputación, non?
Sí, sí. Bueno, hai uns informes de medio rural.
Que foi a que
outro de medio ambiente.
Quen firmou o informe de medio rural?
E a tala fixose co convenio.
Quen firmou? Non
da Diputación ou ofrece a varios concellos.
Non firmaría o Pepe.
Vale.
Non firmaría o Pepe.
Non, que non firmou ningún informe foi cando Érica Paz talou o arboler do parque.
Érica Paz.
Ainda se está esperando o informe ese que supuestamente se había pedido
a
Universidade de Lugo e non aparece por ningún lado ese informe.
Sebas, xo digo con total tranquilidade. Mira, Érica Paz, xa xo dixen, Camil e a Érica Paz foron os mellores concelleiros de medio ambiente que tuvo este concello. E a Elvira mentiu. A Elvira chamou a Universidade de Lugo preguntándolle e que lle dixeron. Que non lle acordaban.
Bueno,
o alcalde reconoceu que efectivamente hai un informe da Universidade de Lugo. O alcalde o reconoceu.
É un estudio.
Exactamente.
Sí que existe.
Bueno,
para a semana que vem teremos máis tertulia. Sinto moito porque estamos nas 2:09. Estamos xa con noso tempo sobrepasado tamén aquí. Bueno, pois, disculpas aos nosos ointes, sobre todo estes últimos corseus e comentarios. Rápidamente, veña, falá de algo do bombazo, non temos tempo, xa. Que deu Sotelo onte nesta emisora en COPE, non descarta outro bipartito PP-PSOE. Despois das próximas eleccións, bravo Gonzalo, informa aí do circo do que se convirten os plenos. Os informes empezounos ou presentounos a poda antes dos informes. A data era posterior da poda, di aquí outro
primeiro podousa, despois presentou os informes.
Eso debe querer dicir. Moi bo día aos pais do alumnado do IS número 1 que lle pregunten que é o que fan os seus fillos cando van ao baño. É o motivo de por que se tomou esa determinación. Atascos continuos nos retretes mediante rollos de papel,
todo ciscado polo chan, etcétera, etcétera. Non hai respeto.
Así que é certo, así que é certo. Bueno, pois pues é ilegal. Están recoñecendo.
Non hai respeto polas instalacións nin polo personal que ten que realizar a limpieza dos aseos. Bueno. Continuos escupitajos nas paredes dos aseos.
Bueno, pois pues, así que é certo, están recoñecendo que están facendo algo que é absolutamente ilegal. Por tanto, terán que buscar solucións, non atrancos.
E outro ointe, está claro que os rapaces de agora non son como éramos antes, que íbamos ao baño respetando o papel o mobiliario, bueno. Pero agora é tremendo. Sería unha boa organización de un e respetar...
Eu non recordo...
E falar cos pais...
Eu tampouco.
Eu se me cando a súa conduta vai a maiores.
Eu se me sí, permites, bueno, claro. Se me permites con respecto ao que Manuel Sotelo, bueno, pues falou aquí fai uns días
rapidísimamente.
Lamentable porque
onte.
Sí. Bueno, eu personalmente o respeto moito, é unha gran persona, pero políticamente segundo esas declaracións deixa moito que desear. Eu lle pregunto a Manuel Sotelo a quen lle vai pedir o voto para o Partido Socialista despois destas declaracións. A quen lle vai pedir? O que nos podemos engañar é aos ciudadanos, que hai que ser claros, e desta maneira, mamaciña querida.
Pero mira, sobre ese informe da Tala me comunican aquí que se solicitaron antes da Tala esos informes, vale. Parte que a Tala era urgente.
Chegou despois.
30 segundos, 30 Manuel,
segundos. Non, a ver, o problema é que cando se solicitan informes hai que dalos, e non lle pode parecer a ningún concejal
evidentemente.
Mal. Hai unha lei que o marca, ou xa o teño citado cun artículo, entonces hai que dar os informes e non lle pode parecer mal a ninguén.
15 segundos, María Luisa.
No, nada.
Nada.
Buen fin de semana a todos.
Estabas descontando...
Estaba descontando el tiempo de Manuel. Ainda faltan 10, nada. Buen fin de semana a todo el mundo.
María Luisa, buen fin de semana.
Feliz Samaín.
Feliz Samaín.
María Luisa Rodríguez, Gonzalo Rodríguez, Sebas Lamazares, Emanuel Nogueira, a todos los nosos ointes, ¿está bien? Por estar ahí participando en la nosa tertulia. A semana que ven, máis e mellor.
Gracias.
Comeza o curso de Top Academy Pitufiños, que como xa sabes, agora somos Centro Oficial Examinador Oxford. E os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU, en todas as materias. E, por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños. Rúa Puerto Rico 4, o Carballiño.
Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, cual localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.
Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-31-28. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Mónica Córdoba Fernández faleceu en Vilar de Condes, Carballeda de Avia, aos 46 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Antonio Cabaleiro Fernández. Filla, Sofía Cabaleiro Córdoba. Pais, José María Córdoba e María Fernández. Irmá, Patricia. Irmáns políticos, Pili, Cris, Cali e Miguel. Sobriños, Arancha e Aitor. Primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres, día 31 de outubro, ás 5 da tarde. Desde a sala Avia do Tanatorio García Allende ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Vilar de Condes, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. Sairá un autocar da empresa Autocares Rodríguez ás 3:30 da tarde, desde as Fermosas, pasando por Vilar de Condes, Saa, Vilariño e Carballeda de Avia, ata o Tanatorio García Allende, e acompañando a conducción ata a parroquia de Santa María de Vilar de Condes, e con regreso á terminación dos actos fúnebres.
Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame á familia da finada.
Na Igrexa de Garabás, bar, restaurante Os Amigos. De martes a venres, o noso variado menú do día. Martes, callos. Mércores, pescado. Xoves, cocido. Os venres, churrasco. E sempre por encarga, os nosos arroces de marisco das fins de semana. Eventos, ceas de Nadal. Chamando o 627-519-798. Na Igrexa, Garabás, bar, restaurante Os Amigos.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Tu taller multimarca de confianza es
Peugeot Eurorepar Car Service, Autotodo Carballiño, Rúa Otero Pedrayo. Y si buscas tu coche de ocasión, autotodo.es.
En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-2704-63.
En Centros Dentales Europeos levamos máis de 12 anos coidando da túa sonrisa e a da túa familia, aplicando tecnoloxía de vanguarda e os últimos avances en diagnóstico, rehabilitación e estética dental, como blanqueamentos, carillas e armonización. E todo con un trato cercano e personalizado.
Centros Dentales Europeos, en Maside e o Carballiño.
Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
Con primeiros como un bao de xarrete, guacamole, emulsión de hoisin e curry vermello. Ou unhas fabas o estilo da aboa, marinados con mexillóns e polvo. De segundo, un xarrete de tenreira estofado con reducción de pazo tizón ou un trenzado de calamar sobre compota de cebola e aceite de cilantro con cebola crocante e sakura. E para rematar, un postre, un tiramisú ou unha panna cotta de chocolate conxeado de mandarina.
Pulpería Fuchela.
Carpintería Uceira, carpintería metálica, aceiro inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, automatismos, reparacións con servizo técnico e o panel Tella, con venda directa a profesionais a prezo de fábrica. No polígono da Uceira, Carballiño, Carpintería Uceira.
No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11,
a Reliquia de Ouro, a tua compra de ouro, no Carballiño.
Para calquera consulta o dúbida, chámenos o 988-27-36-17.
Proyecon informa da próxima construcción de pisos de primeirísima calidade en pleno centro do Carballiño, na primeira planta do edificio Sindo, frente Correos. Vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe pechado e trasteiro. Máis información en Construcciones Joenfe, Rúa Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
COPE Carballiño.
Estar informado.
Atrás imos deixando unha mañá con ambiente de feira fin de mes no Carballiño, feira pasada por auga, por moita auga. Unha xornada deste venres 31 de outubro, véspera de festivo, a un tempo mañá festividade de todos os santos. É unha xornada con festa de Samaín. Aquí mesmo, no Carballiño, co túnel do terror do Samaín, unha actividade promovida pola Concellería de Comercio e Xuventude do Concello do Carballiño, unha actividade totalmente gratuita. Xa temos o túnel do terror instalado na Rúa Carmen entre a Praza Mayor e a Igrexa Vella do Carballiño. Con dous pases para facer o túnel do terror esta tarde noite de venres e de Samaín no Carballiño. Primeiro ás 7:30 da tarde, primeiro pase, logo ás 9 da noite. Non é preciso inscribirse, anotarse previamente, tan só achegarse a esas horas ata a súa ubicación ao lado da Praza Mayor do Carballiño. E para pasalo ben, que de eso se trata neste Túnel do Terror, unha actividade dirixida fundamentalmente á rapazada do Carballiño, tamén aos cativos, aos máis pequenos do Carballiño e comarca, que tamén igualmente de xeito gratuito poderán participar. Eso sí, os cativos terán que ir acompañados dunha persona adulta. En Rivadavia todo preparado para a gran noite meiga de Rivadavia. Yolanda Gómez é a concelleira de Cultura do Concello Rivadaviense.
O escape room, que xa empezou venres por a tarde, se está desde as 4 da tarde hasta as 11:15, tanto venres como sábado. Esta é unha actividade que vai con entrada. Aí temos tres actividades con entradas, únicamente, que o Escape Room, a actividade do Mago na Casa da Cultura e o Pasaxe do Terror. As demais todas son gratuitas para todo o mundo. Entón, esta é unha actividade moi interesante na que todos poden participar. Despois, a Escola de Feiticeiros, que sae o sábado ás 5 da tarde, que é para os máis pequenos. Ás 7, na Casa da Cultura, temos a actuación do Mago Golden Magic, que é moi recomendable para público familiar. Como non as 8 da tarde, pois digamos o gran pistoletazo de salida, porque sale o desfile meigo, sale desde a Ponte de San Francisco e remata na Praza Mayor, donde irá acompañado cos tabeleiros de historias, logo estarán tamén as pandereteiras, que darán un pequeno concertiño ali na Praza Mayor sobre as 9 menos cuarto. Esa continuación ás 9, pois están os festicultores. O pasase do terror tamén, como vos dices, son 4 horas, pero empeza susto ás 9 da tarde e remata a 1 da madrugada.
Mm-hmm. Todo isto é máis para esta noite meiga de Rivadavia. E tamén temos, claro que sí, como cada fin de semana, bo cine e bo teatro. O Cine Club Carballiño proxecta hoxe venres a película hongkonesa Todo Saldrá Bien. Os pases ás 8 da tarde en versión doblada o castelán e ás 10:30 da noite en versión original subtitulada. A película de nacionalidade de Hong Kong, Todo Saldrá Bien. Dúas películas no novo Cine de Leiro para estes días, de 8 ao domingo, en sesión diaria ás 4 da tarde La Casa de Muñecas de Gaby, en sesión ás 6 e ás 8 da tarde o novo Cine de Leiro proxecta estes días a comedia negra La Cena. E ademais de cine, tamén bo teatro. Bo teatro aficionado continúa no Carballiño a mostra de teatro que está organizando Tiruleque. Precisamente os organizadores, a agrupación teatral Carballiñesa Tiruleque, actuará de novo mañá sábado ás 8 da tarde coa súa comedia A Conspiración da Piolla, que estrenábase o pasado domingo, por certo, que cunha extraordinaria acollida entre os asistentes que prácticamente encheron o aforo do auditorio do Carballiño. Para mañá, nova representación, polo tanto, de esta comedia A Conspiración da Piolla. E xa o domingo, a agrupación teatral Rebuldeira chegarase o Carballiño cunha irreverente versión dos Vellos non deben de enamorarse como homenaxe ao 75 aniversario do pasamento de Castelao. Imos xa a día venres cos apuntes do deporte. Os apuntes do deporte que nos achega Lolo Carril. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan. Falamos xa do campeonato de Liga na Primeira Federación. O Club Deportivo Arenteiro xoga este próximo domingo, día 2, no Estadio Román Suárez Puerta, ante o Real Avilés, dende as 6:15 da tarde. Así logo, décima xornada de Liga na Primeira Federación será, repito, o domingo, dende as 6:15, cando os verdes midan forzas co Real Avilés no Estadio Román Suárez Puerta. E o Puerta. En canto xa ao resto das competicións, estes son os horarios, campos e partidos. Na Preferente Galicia, un partido para a novena xornada. Porto Novo, Sociedade Deportiva, Atlético Arnoia, será no campo de Baltar, o domingo ás 4:30 da tarde, na Primeira Fudgal, Grupo 4, novena xornada, tres partidos, Francelos, Berín, na Balboa, mañá sábado ás 4:30 da tarde, Club Deportivo Brollón, Masí de Fútbol Club, no campo dos Medos, en Monforte de Lemos, o domingo ás 12 do mediodía, Sporting Carballiño, Sociedade Deportiva Nogueira de Ramuín, na Uceira, o domingo ás 4:30 da tarde, na Segunda Fudgal, Grupo Provincial, tres partidos, Unión Popular de Taboadela, Club Deportivo Arenteiro B, no Outeiro do Miogo, mañá sábado ás 4:30 da tarde, Cenlle Atlético Vilariño, na Rúa Nova tamén mañá sábado ás 5 da tarde, e Club Deportivo Viana Cortegada, nas Carrelas, o domingo ás 4:30 da tarde, na Terceira Fudgal, un único partido, derbi, entre o Club Deportivo CEA e o Salamón de Club de Fútbol Nolodairo, mañá sábado ás 4:15 da tarde. O Irixo nesta ocasión, ao ser grupo impar, tócalle descansar. En canto ao fútbol femenino, na Primeira División Galega, dispute a sétima xornada coa Sociedade Cultural e Deportiva Pastoriza. Club Deportivo Arenteiro será no campo de fútbol da Pastoriza en Arteixo o domingo ás 5 da tarde.
Están a cumplirse plenamente os pronósticos, así que atrás imos deixando unha mañá con ambiente de feira no Carballiño, de feira pasada por auga e por moita auga. Vaya maneira de chover, vaya maneira de chover. A caldeiros caía agua. Esta auga esta mañá no Carballiño, sobre todo aí en torno ás 10:30 desta mañá. Vaya maneira de chover, con precipitacións que por momentos foron moi intensas. De agora en adiante, que? Pois, sí, teremos máis precipitacións, pero xa indo a menos, máis débiles, con chubascos no transcurso da xornada, que volverán ir a máis logo xa pola noite. En canto ás temperaturas, suaves, suaveciñas, entre os 13 graos, as mínimas desta mañá, e os 18 graos, as máximas agora nestas primeiras horas da tarde. Para mañá, sábado, podería caer aínda algunha que outra chuvia de carácter xa bastante débil a primeira hora da mañá, nas primeiras horas do día, pero xa máis nada ca eso, indo, polo tanto, a unha fin de semana de ceo cuberto, pero non parece que vaya a chover para os próximos días. As temperaturas para fin de semana a baixa, mínimas de 9 graus na maioría das nosas localidades, máximas no entorno dos 16 graus. Moitas grazas pola atención, saúdos, moi boa tarde aquí desde COPE o Carballiño.
COPE Carballiño.
Estar informado.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, estos días se habla mucho de Franco, de la transición y también del rey emérito, Juan Carlos. ¿Y por qué? Bueno, pues mira, coincidiendo con el 50 aniversario de la corona, el rey emérito ha sacado un libro, una autobiografía autorizada. Se ha publicado en Francia y en diciembre va a llegar a España. ¿Qué recuerdas de Juan Carlos? Seguramente esta frase.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Un momento histórico, otro más en la vida de Juan Carlos I. Conocer la historia, nuestra historia, es fundamental para entender quiénes somos y hacia dónde vamos como sociedad. Todos, tú, yo, nuestros amigos, todos cargamos con una mochila de luces y sombras, y Juan Carlos I también. Pero sobre el padre del rey Felipe VI hay una luz incuestionable. Gracias a él tenemos democracia en España. Escucha a Charles Powell en declaraciones a Mediodía COPE, historiador y director del Real Instituto Elcano.
El rey Juan Carlos jugó un papel decisivo en la transición democrática española. En primer lugar, contribuyó al desmantelamiento pacífico del régimen de Franco a través de la Ley para la Reforma Política con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda y de Adolfo Suárez. Impulsó la incorporación de la izquierda a este proceso democratizador, los socialistas, pero también los comunistas. Jugó un papel clave en el reconocimiento exterior por parte de la Europa Democrática y de Estados Unidos de este proceso.
La transición fue el momento más delicado y más ambicioso de nuestra historia moderna. Este periodo habla de la conciliación, de negociación, de renuncias, de perdón, de esperanza y de un camino común para un país de todos con los matices de todos. ¿Cuál fue el momento más delicado del mandato del rey Juan Carlos? Le hemos preguntado al catedrático Emilio Lamo.
Renunció voluntariamente a los amplios poderes que había heredado el franquismo. Tenía un plan claro para traer la democracia, un plan que los puso en Washington en el año 1976, en junio del 76, y el 23F. Yo creo que el 23F fue determinante y finalmente adquirió una legitimidad de tipo carismático.
El 23F fue determinante, pero tiene un rey emérito, que escribir sus memorias, Juan Fernández Miranda.
Hay una máxima en las monarquías según la cual los reyes no escriben memorias, y esto se lo transmitió el propio rey Juan Carlos a su hijo, el rey Felipe VI. Por eso no se entiende que lo haga. Los reyes hablan a través de sus actos y además en este momento va a ser utilizado probablemente en su contra. Dicho esto, sí que hay que reivindicar el papel del rey en la transición política española.
Juan va por las universidades y los institutos hablando de la transición. Se sorprende ante el desconocimiento de un capítulo fundamental de nuestra historia reciente. Seguramente tú tienes opinión sobre el rey Juan Carlos, sobre la monarquía, sobre los personajes y sobre las personas. Pero por encima de todo está la institución y el servicio de esta al país. Juan Carlos I trajo la libertad a España y su hijo Felipe VI no solo la está consolidando. En él, en Felipe VI, recae la única esperanza de un país unido. Felipe VI se ha convertido en el pegamento de las costuras que quieren romper aquellos que, fíjate tú qué cosas, heredaron la libertad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que tienes que conocer a esta hora con la ayuda de Ángela Sánchez.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Al hilo de este aniversario, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Acabamos de conocer los detalles de los actos por los 50 años de monarquía en España, actos marcados por la ausencia del rey emérito.
Pues sí, van a tener lugar sin la participación del rey Juan Carlos. ¿Cuándo? El viernes 21 de noviembre por la mañana, dos actos. El primero en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, organizado por la Cámara Baja, un coloquio sobre la aportación de la corona en el tránsito de la democracia 50 años después. En él van a intervenir los dos padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miquel Herrero. Y asistirán tanto los reyes como sus hijas. El segundo, en el Palacio Real, acto institucional en el que se van a entregar los cuatro últimos toisones de oro concedido por el rey Felipe, quien va a imponer la máxima condecoración de la corona a su madre, la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a Miquel Roca y Miguel Herrero. Sobre la ausencia del rey Juan Carlos, pese a ser una figura clave de la transición en la Casa del Rey, alegan que el rey Juan Carlos renunció en 2019 a participar en la agenda real y en cualquier actividad pública República oficial en representación de la corona. Sí, ha sido invitado a un almuerzo de carácter privado que tendrá lugar al día siguiente en el Palacio del Pardo y al que el rey Juan Carlos no ha confirmado si asistirá.
Gracias, Carmen. Por cierto, que hoy cumple 20 años la heredera, la princesa Leonor, así que felicidades. Ahora ya sí, con Ángela Sánchez te cuento el resto de noticias más destacadas a esta hora. Ya hay reacciones a la petición de investigación de los pagos en efectivo que se hacían en Ferraz.
Sí, el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo le pide al juez Moreno de la Audiencia Nacional que investigue esos pagos en metálico que habrían recibido el exministro Ábalos y Koldo García. Llega a señalar que el PSOE podría estar blanqueando su procedencia. María Jesús Montero es vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Esto no tiene nada que ver, aunque algunos quieran deliberadamente confundirlo, con los sobresueldos que se pagaban en el Partido Popular. Lo que hacía el Partido Popular es pura corrupción. Lo que hace el Partido Socialista es pagar el anticipo que han hecho algunos de los trabajadores, previa factura y previo ticket.
Pues sobre este auto también Esther Muñoz, portavoz del PP.
Este auto, que es muy contundente, al menos en los indicios, acredita que el Partido Socialista no es capaz de explicar el origen de su dinero, no es capaz de acreditar a quién paga ese dinero ni cómo, y lo que acredita es que Sánchez ayer tenía silencios porque está preparando no su defensa ante la Comisión de Investigación, sino defensa judicial.
En redes sociales, Alberto Núñez Feijóo ha destacado el hecho de que el juez recoja en el auto el relato de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros sin declarar en bolsas a la sede del PSOE.
Además, el lunes arranca un juicio inédito en la historia de la democracia española. El fiscal general del Estado en activo se va a sentar en el banquillo.
Álvaro García Ortiz no ha dimitido antes de ese juicio por delito de revelación de secretos a pesar de las presiones de la carrera fiscal. De su situación ha hablado en Herrera en COPE el magistrado Manuel García Castellón.
Daño que se va a hacer a la institución del Ministerio Fiscal y al sistema político, e incluso a él mismo, creo que es enorme. A los fiscales, porque va a tener unos fiscales subordinados que le van a estar preguntando en positivo o en negativo en el juicio. Por otra parte, cualquier fiscal que estuviera en sus circunstancias, por ley, obligatoriamente, tendría que haber dejado el cargo.
Y también el lunes declara como testigo la periodista que comió colmazón el día de la Dana.
Y a 72 horas de esa declaración, el juez de Catarroja ha pedido a Maribel Villaplana que lleve el ticket del aparcamiento en el que se despidió del presidente de la Generalitat aquella tarde. Según Mazón, fue sobre las 7 menos cuarto, tras haber comido con ella desde las 3 en un restaurante cercano.
A partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Asunto Vinicius. Xavi Alonso, antes del partido de mañana contra el Valencia, ha dicho sobre el brasileño que el miércoles estuvo impecable, habló desde el corazón y que no va a tomar represalias. Acaba de terminar un acto de Kylian Mbappé recibiendo la bota de oro gracias a los 31 goles de la temporada pasada. Es la primera que recibe. Ha dicho que quiere la próxima. Al acto han acudido sus compañeros y el cuerpo técnico. Hoy empieza la jornada con el Getafe Girona a las 9 de la noche. Mañana destacan el Real Madrid Valencia. Veremos si con Vinicius de titular. Derbi Vasco, Real Sociedad Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid Sevilla y Villarreal Rayo Vallecano. Terminó la primera ronda de la Copa del Rey. Ayer eliminado un segundo al Castellón, que se une a las eliminaciones de Las Palmas, Valladolid, Córdoba y el Primera Oviedo. El sorteo va a ser de la segunda ronda el martes 11 de noviembre. Y en baloncesto, en la Euroliga, el Madrid ganó al Fenerbahce, el Valencia al Dubai, hoy Partizan Barcelona y Baskonia Efes.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Bueno, esto también es importante. Hay que poner el foco en lo que está pasando con el Euribor, tu hipoteca. Cierra octubre con subidas en el 2,18%. Ya son 3 meses consecutivos con incrementos. Lo que pasa es que esta vez, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eso también va a suponer una subida de las hipotecas por primera vez en casi 2 años. Sí. Ojito a la revisión de las hipotecas.
Sí, bueno, es para los que revisan cada 6 meses, ¿no? Le subirá la cuota porque en abril estaba el 2,15 y ahora está el 2,18. Es muy poquito para un préstamo medio de unos 170.000 euros a 25 años, pues unos 4 euros al mes. Pero sí que les va a seguir bajando a los que tienen la revisión anual, ¿vale? Porque si miramos un año atrás, el Euribor estaba más alto y esto les va a suponer unos 44 euros menos en la cuota, que van a ser como unos 530 euros al año.
Que y no de está momento. Mal.
No está mal, no está mal. Es que, claro, lo vemos al mes y parece poco, pero hay que mirarlo al año, en lo que puedes meter a la hucha. Y de momento, pues bueno, parece que así va a seguir la cosa, ¿no? Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Solamente si el Banco Central Europeo, en el momento que lo reanude, vuelva a reanudar alguna bajada, yo creo que el Euribor volvería a bajar, ¿no? Pero por ahora yo creo que se va a quedar como está, algo por encima del 2%.
Bueno, el Euribor siempre va un paso por delante, ¿no? Descontando las decisiones del Banco Central. Por eso lo hemos visto repuntar antes de saber, que lo conocimos ayer, que se iban a quedar los tipos como estaban, ¿no? En ese 2%. Se mueve un poco según las expectativas del mercado y ahora mismo todavía hay ciertas dudas sobre la inflación. Tenemos la energía más cara, los salarios presionando. Así que pues los bancos centrales, el nuestro en concreto, que es el que más nos repercute, dice que así se quedan las cosas.
Que es el que manda. Oye, para la gente que está ahora negociando una hipoteca, ¿esto cómo le afecta?
Bueno, pues afecta en el sentido de que cuanto más barato, más bajo esté el Euribor, pues más barata te sale la hipoteca, ¿no? Te ofrecen mejores condiciones. No sé si te acuerdas, Pilar, cuando estaba al cero, pues a ti te ofrecían hipotecas a tipo fijo al 0,7, y eso ahora pues ya no lo vemos, ¿no? Más en el entorno
ni lo vamos
2,
a ver.
Ni lo vamos a ver, ya. Esto vamos a dejarlo claro, eso ya no lo vamos a ver. Más en el entorno del 2%, ¿no? Que es de como está el Euribor. Ahora mismo, pues las fijas las están dando como al 2,5, siempre teniendo en cuenta todas esas vinculaciones. Otro día, si quieres, podemos hablar de la TIN y la TAE.
Vale.
Que te bajan hasta un punto, pero claro, luego hay que ver cuánto te sube el préstamo total. Y las variables, pues están en torno al Euribor más 0,6, 0,7, eso es lo que están ofreciendo, que se te queda más o menos igual, 2,7, 3 puntos. Y luego esa híbrido, que es la mixta, ¿no? Parte fija, parte variable, y está igual que las variables y las fijas en su tramo, o sea, más muy parecido.
Gracias, Victoria.
A ti.
Hablando de vivienda, hoy la Confederación Nacional de la Construcción ha pedido que el IVA de las viviendas nuevas pase del 10 al 4% para abaratar ¿el qué? Pues el precio final. También reclama que al menos de forma temporal se aplique el IVA súper reducido a la rehabilitación de casas. Bueno, mañana estrenamos mes, ya lo sabe todo el mundo, noviembre, el día de todos los santos.
A mis padres. A mi padre ya hace 28 años y mi madre 13.
Ya venimos más que nada a rezar por ellos, para que nos ayuden también desde donde están, que están en el cielo seguro, y nos da mucha paz.
La mayoría de los funerales y entierros en España, el 85%, siguen siendo de rito católico. Muchos españoles van a visitar alguno de los 17.700 cementerios que hay en nuestro país para recordar a los que ya no están. Y aunque este año cae en sábado, muchos hoy cogen la carretera Manta para ir al pueblo, por ejemplo. Y por eso también terminamos la semana y el mes como lo empezamos, mirando al cielo. De entrada te cuento que hoy hay aviso amarillo por tormentas en el norte peninsular. Ángela.
En Ávila, Salamanca, Zamora, Galicia y norte de Cáceres, Pilar, en el resto del país. Hoy cierta estabilidad, pero ojo que mañana bajan las temperaturas y esas lluvias se van a trasladar al Cantábrico, Extremadura y también La Rioja. El domingo puede llover en cualquier parte del país.
Esta mañana, hablando de lluvias, hemos conocido que el temporal que afectó el miércoles al oeste de Andalucía ha dejado una víctima mortal, un vecino de Gibra León, de Huelva, al que le cayó un toldo en la cabeza por culpa de un tornado. Tenía 59 años.
¡Mira el tifón!
Esas lluvias provocaron, lo contamos, inundaciones, caída de muros, cortes de carretera, de trenes, sobre todo en las provincias de Huelva y de Sevilla.
Esto aquí en España, en el Caribe, de lo que han estado pendientes estos días es del huracán Melissa, ya conocido como el huracán del siglo. Tremendo, ha dejado medio centenar de muertos en su paso por Jamaica, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. En Cuba, los problemas por el huracán se suman las penurias que cada día viven los cubanos. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú has hablado con alguno de ellos?
Sí, bueno, los efectos de Melissa agravan primero la crisis energética, con cortes de luz que en algunos municipios superan las 24 horas. Y a esto se suma que el huracán ha destrozado ahora instalaciones eléctricas en la región oriental. Melissa también ha devastado hospitales, como el de Santiago de Cuba, aunque en un momento en el que 9 de cada 10 cubanos no tienen acceso a los servicios básicos, pues los ciudadanos ya ni acuden a ellos porque no hay medios.
Se están muriendo la gente aquí. Todo el mundo desesperado, no saben nada de la familia, no te diciendo que no había muerto, como si no hubiera pasado nada. Y no te dicen nada, la gente gritando en los hospitales porque no hay nada, no hay médico, no hay medicamento.
No hay personal y además el déficit de medicamentos alcanza ya el 70%, lo que obliga a la población a depender del exterior o a recurrir incluso al mercado negro. A esto hay que sumar la basura acumulada en las calles, que favorece la propagación de enfermedades como el dengue, que ha llegado a registrar hasta 13.000 contagios a la semana. Pero el régimen de Díaz-Canel tampoco informa sobre la situación sanitaria.
Gracias, Sandra. ¿Tiene que ver el ratoncito Pérez con los misterios de la evolución humana? Pues más de lo que parece. Hoy en la tarde de COPE, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Toca ya, muy buenas tardes.
Habláis de toda la información que pueden darnos los dientes de leche sobre esa evolución.
Pues sí, porque los dientes hablan de muchas cosas. Para empezar, de nuestra edad. También, por supuesto, de nuestra salud o del origen de una persona. Es como si fuera la caja negra del cuerpo humano.
Los dientes de leche comienzan a formarse en el vientre materno y desde ese momento guardan una huella única de los primeros años de vida. Su composición química permite conocer la dieta, el momento del destete o incluso los desplazamientos geográficos durante la infancia. Por todo ello, los dientes de leche son una herramienta científica excepcional para reconstruir cómo era la vida desde antes de nacer hasta los primeros años de la infancia.
Bueno, es apasionante. Escuchábamos a Chitina Moreno, del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, que junto con la Casa de la Ciencia de Sevilla llevan una década recogiendo dientes de leche para estudiarlos y en diciembre van a hacer una nueva campaña de recogida. De todo ello vamos a hablar a partir de las 3 en nuestro espacio de ciencia, en el que veremos también momentos de la historia en los que los dientes, Pilar, han sido decisivos. Por ejemplo, para identificar a Carlos Gardel, el cantante de tango, tras su fallecimiento en accidente de avión en Colombia en 1935.
Bueno, súper interesante. Gracias, Pilar.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mafre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy le hemos puesto cara y nombre al problema de la vivienda, el de Alejandro, un vecino de A Coruña. Tiene 36 años, vive en un piso de Monte Alto y tendrá que dejar antes de abrir su casa porque una empresa compró el edificio entero y por burofax ha anunciado a todos los vecinos que no les prorrogarán los contratos. Desde hace unas semanas se puso a buscar piso y se encontró con que era una misión imposible. Los únicos pisos a precio razonable vuelan, nos dice, y se está empezando a plantear buscar ya fuera de la ciudad de A Coruña. Alejandro ha tirado de ingenio y hasta ha puesto en marcha su propia página web ofreciéndose como inquilino.
Me presento un poco, expongo las características que tengo, que bueno, llevo varios años ya de inquilino, tanto aquí como antes en Santiago, siempre pagué cada mes sin ningún problema. Nunca tuve ninguna queja. Bueno,
Alejandro nos contó que hay en su edificio casos que son peores que el suyo.
Por ejemplo, tenemos aquí una vecina que llevaba desde el 2001 viviendo aquí en su piso y es una señora ya mayor. Hay gente también pues que tiene dos niños pequeños que estaba yendo al colegio y de repente le dicen que el día 21 de octubre tiene que salir del piso, que bueno, al final le dieron una prórroga de unos meses, pero igualmente cuando te enteras de una noticia así, pues si no lo esperas, te levantas con eso, pues no te cambia bastante tus perspectivas.
De momento, la declaración de A Coruña como zona tensionada o la limitación de pisos turísticos no ha tenido efecto en el mercado. Al contrario, se ha reducido la oferta y siguen las listas de espera para el alquiler, mientras los precios no dejan de crecer. Un 8% en el último año en A Coruña, que es también la media de lo que han crecido los precios de venta de pisos en Galicia. El piso compartido es ya la primera opción y no solo para mucha gente joven.
Somos tres, pagamos 300 euros cabeza
con mi nuera. Vivimos tres.
Es muy difícil encontrar ahora con las subidas, que madre mía.
Hoy los sueldos no suben mucho y lo que sube es el alquiler.
Los expertos dicen que no se prevén bajadas de precio, pero sí una estabilización porque se están alcanzando los límites asumibles. Inma Martínez es presidenta de Agalín.
Es alta, sí. La verdad es que cada vez más estamos pensando, ¿no?, que quizá hemos tocado un poco techo, ¿no? Que los precios empezarán no a bajar, pero sí a estabilizarse, porque ya no todo el mundo está dispuesto a pagar cualquier precio, ¿no?, por las cosas.
La consellera de Vivienda, María Martínez Allegue, ha estado hoy en COPE Coruña. Cree que las soluciones no pueden pasar ni por prohibir ni por limitar, sino por ayudar. Invita a los ayuntamientos y también al sector privado a construir vivienda protegida.
Convidamos también siempre a las corporaciones locales a que construan vivienda protegida también. Tenemos ayudas para eso, pero que tenemos realmente que hacer incentivar o sector a que construa vivienda protegida. Temos que movilizar o habilitar esos espazos que están urbanizados xa para poder construir vivienda.
Estás escuchando El Mediodía en COPE Galicia. Yo soy Patricia Iglesias. Es que el mercado de la vivienda se mueve además de forma muy desigual en Galicia. La compraventa desde agosto del 24 a este verano se incrementó por encima del 4% frente a la bajada de la media de España, pero el contraste es enorme entre las cuatro provincias gallegas. Un 2% más en compraventas en A Coruña, 4% en Pontevedra. En Ourense descendió un 10%, mientras en Lugo se disparó un 11%.
Ya cada vez más las zonas de Galicia, hoy en día, gracias a la conectividad y a todo, pues toda la zona de la costa de Lugo tiene un efecto llamada mucho sobre mucha gente que se quiere ir a vivir. Nosotros lo hemos notado en inmobiliarias que nos lo han comentado. Incluso gente para todo el año, para teletrabajo y todo.
Desde la Asociación Galega de Inmobiliarias explican que en nuestra comunidad la vivienda sigue considerándose un valor seguro para invertir, aunque por el momento la intervención de los grandes fondos son casos aislados. Unos buenos consejos y hablamos del tiempo, que vuelve también a ser noticia.
Algunas familias nacen de un xesto valente: abrir las puertas da casa y compartir la vida. Acoller e acompañar e proteger e ofrecer estabilidade cando máis se precisa. É ser fogar pouco a pouco, con afecto e confianza. Porque todo o que das volve multiplicado. Porque acoller transforma vidas. A súa, a vosa, a de todos. A familia que se acolle. Xunta de Galicia. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Goberno de España.
E agora, unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. En Galicia, industria e sostibilidade van da man. Escoita como cambiamos de tema para falar de oportunidades e progreso na nosa terra.
Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país. E, sobre todo, que parte dese valor quede aquí beneficiando ás persoas e ás empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.
Truco o trato. En Froiz encontrarás los productos más escalofriantes para pasar la noche más terrorífica del año. Golosinas, chocolates, calabazas. ¿Te atreves a probarlo? Están de miedo. Froiz es más ahorro.
Música. A las 6 de la tarde vuelve a activarse la alerta amarilla en el interior de la provincia de A Coruña por lluvia. Meteogalicia prevé que hasta la madrugada, hasta las 3, se puedan registrar acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora, después de una noche que ya fue lluviosa tanto en A Coruña como también en el sur de Ourense o en Pontevedra. De hecho, en la localidad pontevedresa de Oia se acumularon en 24 horas más de 67 litros por metro cuadrado, más de 38 en Lousame, A Coruña, o 33 en Ordes. El fin de semana continuará inestable, aunque mañana sábado, la jornada de Todos los Santos, las lluvias irán a menos conforme avance el día. Y tres marineros gallegos han fallecido esta noche en Namibia en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados cuando se dirigían a puerto para embarcar. La cooperativa de armadores de Vigo confirmó que los tres viajaban en un taxi que chocó contra otro vehículo que había saltado la mediana de la carretera, que se encontraba en muy malas condiciones. Por el momento se sabe que iban estas tres personas a participar en la campaña de la robaliza y la merluza negra, pero no trascendió en qué barco iban a embarcar. Además de los tres marineros gallegos, también falleció el conductor del vehículo de origen africana, suceso en Namibia del que informaron desde la cooperativa de armadores de Vigo. Enseguida te cuento cómo va la limpieza del vertido que se registró la pasada tarde en el puerto vigués. Antes,
algunas familias nacen de un xesto valente: abrir las portas da casa e compartir a vida. Acoller e acompañar e proteger e ofrecer estabilidade cando máis se precisa. É ser fogar pouco a pouco, con afeto e confianza. Porque todo o que das volve multiplicado. Porque acoller transforma vidas. A súa, a vosa, a de todos. A familia que se acolle. Xunta de Galicia. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Goberno de España.
Alcoa abre la posibilidad en San Cibrao de vender la fábrica de aluminio y cerrar la planta de alumina a partir de 2027. Así se recoge en las posibilidades que ha expuesto la multinacional estadounidense en una presentación realizada en una jornada con inversores en la que participaba el presidente de Alcoa. Y hoy también hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha estimado la solicitud de la Asociación Ecologista ADEGA de paralizar cautelarmente la construcción del parque eólico de Monte Contado, promovido por Naturgy en los ayuntamientos de Lugo y Castro Verde, en una información que acaba de publicar la organización ecologista. Y cruzó la ría. Te hablo del vertido de aceite de palma que se produjo por la explosión de un silo en el muelle de Guixar, en Vigo, la tarde pasada. El incidente dejó dos operarios heridos, uno de ellos de cierta gravedad, aunque en su vida no corre peligro. La Xunta mantiene activo el nivel 1 de alerta del plan Camgal contra la contaminación marina y señalan que ya se está trabajando en la recogida de los restos de este vertido que llegaron arrastrados por la marea hasta una playa de Moaña. El presidente de la autoridad portuaria, Carlos Botana, asegura que las barreras anticontaminación fueron efectivas para evitar la propagación del vertido por la ría.
Por una pastilla de jabón, podéis ver ahí algunas muestras que hemos cogido, entonces se solidifica totalmente, no produciendo contaminación física. Lo que hay que hacer es una recogida mecánica, y que ha sido gran volumen de material el que ha salido. Se activó el plan de contingencias y de emergencias del puerto de Vigo.
Y la Fundación Amancio Ortega entregó esta mañana a la Xunta la nueva residencia de mayores de Ferrol, la quinta de las siete proyectadas en el convenio firmado en 2019 y que representa una de las mayores inversiones de la entidad, superando los 31 millones de euros. Tendrá plazas para 120 residentes. La pelota está ahora en el tejado de la Xunta, licitar la gestión del centro para que pueda empezar a funcionar a la mayor brevedad posible. Alfonso Rueda.
Ahora ya toca a Xunta de Galicia traballar para que a xente que veña aquí, as máis de 100 persoas, 120, que van vir aquí, pois podan disfrutar destas magníficas instalacións.
Y vamos ya con los deportes. Celta y Depor pasan la ronda en Copa y se centran ya en la Liga. Leti García Chas, cuéntanos.
El equipo vigués ganó por 0-2 al Puerto de Vega. Marcaron en su debut Óscar Marcos y Damián de penalti. Los de Giraldez visitan el domingo a las 2 al Levante. El Depor se impuso 1-5 al Sámano en Copa del Rey y este domingo quiere romper su racha de 5 encuentros sin ganar en Liga con su visita a las 9 al Zaragoza.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Han sido varios los momentos recientes en que los expresidentes del gobierno han tenido intervenciones públicas destacadas por su capacidad de análisis de lo que está pasando en España. Así ha ocurrido con las declaraciones de José María Aznar en el programa Herrera en COPE, con motivo de la presentación de su último libro titulado Orden y Libertad. Sobre lo que ocurre en la política española, el expresidente Aznar se refirió a dos prioridades en una circunstancia de máxima presión histórica: la recuperación del centro político y la necesidad de acabar con los muros y las fragmentaciones. La centralidad política significa compartir propósito y objetivos, tener una visión y un proyecto común en un momento en que una de las fuerzas constitucionales, el PSOE, se ha deslizado fuera de ese marco. Para José María Aznar, las próximas elecciones van a ser unos comicios constituyentes en los que va a estar en juego el futuro de la nación. El gobierno de Pedro Sánchez se encuentra sin mayoría parlamentaria y es incapaz de presentar presupuestos. Además, alardea de gobernar de espaldas al Parlamento, lo que da origen a mutaciones constitucionales. Todo ello hace urgente a su juicio la convocatoria de elecciones generales. En esta circunstancia, el expresidente del Partido Popular ha destacado que tenemos un rey con sentido de responsabilidad histórica y de Estado, como se ha podido ver con la Dana.